Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados amigos. Sean bienvenidos cordialmente a Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a Costa del Sol 93.1 FM, ubicada en la ciudad de Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Les habla cordialmente su amigo Jesús Alberto Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, número 11.115. Hoy estaré conversando con ustedes un tema que está en el epicentro del debate nacional e internacional: la transición política en Venezuela. Estaremos visualizando diversos escenarios. Estaremos haciendo un ejercicio hermenéutico, poder interpretar los hilos, los diferentes movimientos que se están registrando y que inexorablemente dinamizan la actividad política en este convulsionado país. Lo haremos siempre como ha sido nuestra horizontalidad, con mucha responsabilidad, asumiendo la profesionalización del ejercicio periodístico, fundamentalmente el género opinático, desprendido de cualquier prejuicio y tratando de dar luces hacia un camino que tengo la plena seguridad los venezolanos estamos apostando, que es el camino de la convivencia ciudadana, que es el camino del entendimiento. Porque si en algo tenemos que estar muy claros, es que la política, a diferencia de la guerra, implica capacidad de negociación entre los actores en disputa. Eso ha sido la experiencia mundial. Hemos visto cómo actores contrarios han podido llegar a importantísimos acuerdos por el interés de un país, por el interés de un planeta, por intereses comunes, y para eso es que existe la política. Y creemos que Venezuela no es la excepción. Aquí tenemos que avanzar en un camino que sabemos que es muy difícil, muy tortuoso, pero que indiscutiblemente debe poner en evidencia la capacidad, la sinéresis, el desprendimiento, el amor por el país, pero con acciones muy concretas. Y eso es sentarse a debatir la situación política del país en base a los resultados del pasado 28 de julio del presente año, fecha en que se convocó a los venezolanos para dilucidar y relegitimar el poder del Estado. Bueno, lo cierto es que estamos ahorita inmersos en una verdadera incertidumbre, pero se están dando elementos que todo parece indicar que hay que resolver las cosas por la vía pacífica antes de tener un desenlace no acorde. Y en eso estamos apostando todos los venezolanos. Bueno, ya ustedes saben, pues. Pero mientras eso está ocurriendo en nuestro país, también el planeta experimenta grandes convulsiones. Y una de ellas es el conflicto que se está produciendo en el Medio Oriente, que se añade a la ya prolongada guerra entre Rusia y Ucrania. Nos estamos refiriendo concretamente a Israel, que hoy es centro de las miradas internacionales. Recuerden ustedes que recientemente Israel tuvo que atacar al Líbano, destrozó los puestos estratégicos de esa nación, ha producido muchísimas víctimas, muchas muertes, y también ha tenido Israel ataques desde Irán. Hasta el líder supremo de esa nación, Ali Jamenei, está anunciando que van a proseguir en el bombardeo a Israel. Pero usted sabe muy bien que esa nación sionica tiene bastante tiempo avanzando, tiene un poderío militar, cuenta con una de las inteligencias más importantes del mundo, tiene científicos, es un país que ha superado las adversidades, le ha ganado terreno al desierto, ha florecido en esos espacios, ha tenido la capacidad operativa para desarrollar una economía productiva y es uno de los países que cuenta con un poderío militar, tecnológico, de gran avance en el mundo. Es un territorio pequeño, pero tiene un componente humano verdaderamente comprometido con el desarrollo, con el avance, con una cultura bastante identificada y que hace posible que Israel sea considerada una potencia en el consorcio internacional. Pero nosotros, desde esta tribuna radial, siempre hemos abogado por la paz. Creemos que la guerra no es el mejor camino de la humanidad, porque se pierden muchas vidas. La guerra es la irracionalidad del hombre y tenemos que siempre hacer el mayor esfuerzo en buscar rutas de entendimiento, porque eso es lo que nos distingue a nosotros de otras especies. Pero hasta ahora pareciera ser lo contrario. Entonces, la guerra la están haciendo determinados grupos y la mayoría de la población es la que resulta ser víctima de esas decisiones irracionales de los grupos poderosos. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante delicada en el Medio Oriente que obligan a los líderes mundiales a considerar de manera muy seria salidas acordadas en esa región para evitar un desenlace mayor que, sin descartar cosas, sin especular, pueden conducir a una tercera guerra mundial. Y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, porque somos ciudadanos de un planeta que cada día requiere de sus moradores mayor compromiso de civilidad, mayores aportes e ideas para avanzar hacia la prosperidad económica, hacia la protección del ambiente y hacia la solidaridad humana, que son principios básicos del avance de toda civilización. Entonces, eso está ocurriendo y apostamos, repetimos, por la paz. Pero hoy en día nuestro debate es el país, Venezuela, porque estamos viviendo aquí y tiene que necesariamente llamarnos a la reflexión como ciudadanos de visualizar las distintas escenas que están en juego para buscar una salida, repetimos, acorde, una salida que nos comprometa como ciudadanos a entendernos, a fortalecer la democracia, más allá de los comentarios que se hagan de bando y bando. Aquí se trata de poner al país primero, por encima de cualquier interés grupal, por encima de cualquier capricho personal. Venezuela requiere en estos momentos retomar el curso de la institucionalidad democrática, el camino de la prosperidad económica, el entendimiento, el diálogo, porque son elementos del escenario político, de la praxis cotidiana. Y en ese sentido vamos a analizar realmente los elementos que están puestos en escena en Venezuela para visualizar la denominada transición política. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa musical y estaremos retornando para abordar el fenómeno de la transición política en Venezuela.
I could be lonely.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Reflexiones, programa que llega a ustedes a través de Costa del Sol 93.1 FM. Decíamos en el segmento anterior que los sectores importantes del país están hablando de la necesidad de una transición política. ¿Por qué? Bueno, sencillamente estamos observando que el presidente actual, presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, conjuntamente con sus aliados, voceros, ha sostenido que no se va del poder, que no va a entregar, que no va a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y bueno, ha hecho cambios importantísimos en su gabinete. Está fortaleciendo una política de represión. Se está llevando por el medio cualquier disidencia política. Y bueno, las cárceles en este momento tienen a muchos presos políticos allí, lo cual está dando un claro mensaje de no entenderse. Pero paradójicamente, acaba de anunciar que está llamando a un diálogo por la soberanía, por la reinstitucionalización, a un diálogo político para debatir la modificación de un conjunto de leyes. Cosas que resultan paradójicas, repetimos, porque no basta en que un mandatario señale a viva voz que está dispuesto a abrir el compás del diálogo cuando su acción ha sido totalmente cuestionable, porque despiadadamente ha puesto en peligro la vida de muchos dirigentes políticos que no comulgan con su proyecto. No es casual que el Foro Penal y otras ONG estén anunciando que en el país, después del proceso electoral, se haya desatado una cacería de brujas, se haya desatado toda una política represiva, y en las cárceles hoy hay más de 1.800 presos políticos, incluyendo a adolescentes. que han tenido el derecho a salir a la calle. Y bueno, ahí están cosas que son preocupantes. Entonces, esta situación de verdad que es incomprensible, porque en Venezuela todos los que estamos aquí y los que están fuera sabemos que se produjo un hecho político el pasado 28 de julio, que hay unas actas que están colocadas en una plataforma, que el CNE no ha querido publicar de manera transparente tales actas mesa por mesa. Y ahora acontece que la vocera del Centro Carter, Jenny Lincoln, recientemente acaba de presentar en la OEA, allá en Washington, precisamente unas actas originales. Y esto ha generado un bombazo. Actas originales del proceso electoral del pasado 28 de julio, donde ratifica esta representante del Centro Carter para América Latina que las actas que ella está consignando son originales y están en concordancia con las que ha presentado o colgó en su plataforma el Comando Venezuela, Comando con Venezuela. Esto de verdad que ha hecho tambalear a muchos en el gobierno, porque nadie esperaba que esta señora, que es miembro de una institución que, por cierto, fue autorizada por el gobierno del presidente Maduro de estar como observadora en ese proceso electoral. Y esa señora estuvo presente aquí, la amiga Jenny Lincoln. Y esto ha destapado toda una situación en la comunidad internacional que cobra más fuerza la necesidad de que el CNE presente las actas mesa por mesa. Pero ustedes bien saben que ese ente comicial está en estos momentos desarticulado. Nadie de sus rectores, ninguno de sus rectores, ha dado presencia, ha dado signo de vida, si se puede decir. No lo vemos en ningún lado, ante esta grave situación que tiene el país. Entonces, ha colocado de verdad estas declaraciones de la señora Lincoln contra la espada y la pared al gobierno de Nicolás Maduro. Y esto es parte de lo que puede darse en los próximos días, cuando está creciendo el apoyo internacional a Edmundo González Urrutia, quien con su estilo diplomático ha logrado persuadir a muchos actores a nivel internacional. Y hoy en día se está generando una matriz de opinión, pero tan exponencial en el mundo, de que Edmundo González resultó ganador del proceso electoral del pasado 28 de julio. Y esto ha llevado a que los aliados de el presidente Maduro, los que han estado en los últimos años acompañando su proyecto político, pero que tienen responsabilidades, nos estamos refiriendo a los gobiernos de Brasil, Colombia y ahora México, que acaba de tomar posesión la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, esto ha generado en los aliados de Maduro una duda razonable, como se dice en el estilo político. Tanto Petro como Lula han sostenido públicamente que si el gobierno de Maduro no muestra las actas, no van a reconocer a Maduro como presidente. electo. Es decir, le están dando una patada a la decisión de la sala electoral del CNE en Venezuela. De manera que el mundo se le está poniendo muy pequeño, demasiado pequeño, a Nicolás Maduro. Y esto puede tener un desenlace dependiendo de cómo se mueve el ajedrez político. El presidente Maduro, que está en ejercicio hasta el 10 de enero, si estamos hablando en términos de que las actas que presentó esta señora Lincoln corresponden, porque ella dice que son originales, bueno, el presidente Maduro tendrá necesariamente que buscar acuerdos con Edmundo González Urrutia para producir la transición. Si se aferra al poder, como lo ha venido manifestando en los últimos tiempos, pudiera tener muchísimo costo político esa decisión. Entonces, aquí los actores políticos están hablando de la transición. Y la transición pasa, como lo hemos sostenido, por un acuerdo, por capacidad de entendimiento. Y Edmundo González así lo entiende. Ahora, ¿dónde va a hablar Edmundo González? Primero lo está haciendo en el foro internacional, pero tiene que buscar también aliados en el entorno del presidente Nicolás Maduro. Y cuando estamos diciendo en el entorno, es que allí también hay actores, hay voces que reconocen, que revisan las actas, que saben lo que pasó el 28 de julio y que no quieren enlodarse por los desaciertos que pueda cometer Nicolás Maduro o cualquiera de sus aliados más cercanos. Ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Bueno, ahí hay actores que también piensan en la política, que quieren salvarse, que quieren tener garantías, actores que son parlamentarios, actores que tienen influencia también en los poderes constituidos, que estuvieron acompañando al finado el presidente Hugo Chávez Frías y que se sienten con derecho a defender su proyecto, independientemente que no estén suscribiendo el proyecto de Edmundo González Urrutia, pero tienen que sentarse para poder dar garantía de una transición política. Y eso ocurre en la práctica. La experiencia siempre lo dice. Actores dispuestos a entenderse, buscar salidas y poder producir el proceso de desmarque de cualquier salida por la vía de facto, que es el escenario peor para este país, porque no queremos ver, de verdad, no queremos ver una situación caótica cuando sabemos que las cosas se pueden resolver por la vía pacífica, constitucional y democrática, como está en nuestro propio orden constitucional. Y recordemos que el artículo 5 de nuestra Constitución tipifica que la soberanía es intransferible y está en el pueblo, quien la ejerce directamente a través de la propia Constitución y las leyes, e indirectamente mediante el sufragio por los poderes públicos. Es decir, nosotros cuando votamos estamos delegando una responsabilidad. Es nuestra soberanía la que delegamos en los que queden electos. Y eso es lo que se ha planteado en lo que es un juego democrático. Entonces, las elecciones del 28 de julio, por lo que todo el mundo está empezando a manejar, evidentemente están mostrando unas actas que le dan una clara ventaja a Edmundo González Urrutia. Pero bueno, esta parte la vamos a seguir analizando después de una pequeña pausa musical. Ya regresamos. Estamos de regreso en reflexiones. Y bueno, la situación que habíamos comentado en el segmento anterior sobre la necesidad de que Edmundo González Urrutia se siente a conversar con actores del oficialismo no es descartable. Muy a pesar de las bravuconadas que el presidente Maduro y sus aliados más importantes han expresado en los últimos tiempos, muy a pesar de la política represiva que se ha desatado, muy a pesar de las jergas que los principales voceros del gobierno intentan hacer a través de los medios de comunicación, buscando descalificar, buscando subestimar a los amigos que están al lado de Edmundo González Urrutia y también de María Corina Machado. Por cierto, María Corina fue galardonada recientemente con el premio Havel Backlack, que es muy importante, de premio por la defensa de los derechos humanos, y pone en evidencia que el liderazgo de María Corina Machado está consolidado, sigue en la palestra pública. Es posible que algunos compartan o no su estilo de hacer la política. Es posible que algunos tengan ciertas reservas por el discurso duro. Algunos consideran que a lo mejor no genera confianza dentro del sector oficialista para facilitar el proceso de transición, pero está allí. María Corina, indiscutiblemente, es un hecho político, está allí haciendo un esfuerzo sobrehumano y reclamando lo que ella considera que es justo, al igual que el resto de los venezolanos, el principio de soberanía, y está siendo muy solidaria con Edmundo González Urrutia. Entonces, el juego está en estos términos bastante movido, pero repetimos, no nos vamos a cansar de decirlo, va a depender de esa capacidad que tenga Edmundo González Urrutia de agotar la vía del entendimiento. Muy a pesar de la postura a veces altisonante de Nicolás Maduro. Si Edmundo González Urrutia, como lo ha venido sosteniendo, aspira a promover la transición política, tiene que hacer el mayor esfuerzo posible de convencer al sector chavista, porque ese sector, repetimos, está en la Asamblea Nacional. Y también tiene influencia en el TCJ y puede ser perfectamente válida esa negociación que los venezolanos estamos exigiendo por el bien de nuestro país, por el bien de la democracia, por el fortalecimiento de las instituciones, por el despertar de la economía productiva. Es importante también aquí reflexionar sobre la valentía que ha tenido algunos sectores ciudadanos del reclamo de manera pacífica de las actas, de exigir transparencia. Ha habido un comportamiento de altura de los ciudadanos que no se ha expresado en la barbarie, en la lucha descarnada del saqueo, sino que lo ha hecho con la tranquilidad que amerita el momento. Hoy, cuando es viernes 4 de octubre, todavía falta mucho que andar hasta el 10 de enero del año 2025. Un poquito más de 3 meses. Y ahí se pueden dar muchas condiciones, muchas cosas que pueden favorecer la transición política. Y está también de por medio las elecciones en los Estados Unidos, que están anunciadas para el próximo martes 5 de noviembre. Las cosas de verdad que en ese país del norte están bastante peleadas. No se ve hasta ahora un favoritismo hacia X candidato. La pelea entre Donald Trump y Kamala Harris, muy pareja, a pesar de que algunos consideran que hay una leve ventaja de la actual vicepresidente de los Estados Unidos, pero entendiendo que allí se vota por circuitos electorales, donde hay estados que tienen mayor peso que otros, las cosas no son fáciles de predecir en este momento quién lleva ventaja definitivamente o quién uno puede pronosticar quién puede resultar electo. Pero en todo caso, las elecciones de los Estados Unidos van a ser determinantes también para el futuro político de Venezuela. Aunque a algunos no les guste que se toque el tema de los Estados Unidos en los asuntos venezolanos, pero forma parte pues del análisis que nosotros tenemos que considerar. Porque el caso de Donald Trump, que tiene una posición mucho más radical, más frontal que la de Kamala Harris, puede ser determinante. Y no estoy diciendo aquí que es que va a venir a sacar a Maduro, como algunos pueden estar interpretando. Sencillamente que ha sido Donald Trump, más duro en el discurso, fuertemente cuestionador de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por ahí también estuvimos observando unas declaraciones recientes de Lech Walesa. ¿Ustedes saben quién es? Fue presidente de Polonia. Aquel famoso líder de solidaridad. Un hombre valiosísimo. Y él dice que en Venezuela él es partidario de una intervención coordinada. Pero son elementos que tenemos que tener mucho cuidado, porque si el elemento de la transición política, que la podemos ver que está allí en Venezuela, se concreta, bueno, eso es muy bueno que se produzca. Y nosotros tenemos que abogar a ese entendimiento, muy a pesar de aquellas voces que siempre consideran que la negociación es un entreguismo al oficialismo. Nosotros sabemos que en política todo es posible, todo puede darse. Y ese es nuestro papel como comunicador social, como orientador de la opinión pública. Estimados amigos, de verdad que el panorama hoy viernes 4 de octubre está en esos términos. Si sigue creciendo esa matriz de opinión a favor de Edmundo González Urrutia, si la posición de los aliados como Colombia, Brasil y ahora México, dependiendo de la actitud de Claudia, que llamó poderosamente la atención que no fue invitado el presidente Maduro a su toma de posesión, lo cual está manejando lenguajes significativos en la diplomacia internacional. Pero lo que yo quiero llamar al interés de todos es que en este proceso de transición política va a jugar un papel importante el sector militar. Y cuando uno ve que la representante del Centro Carter, Jenny Lincoln, presenta unas actas que dicen que son originales y señala que le llegó por correo, por valija diplomática o por cuestiones, perdón, por correo certificado, quiero corregir esto, por correo certificado, uno comienza a ir más allá del análisis y puede decir, bueno, es que acaso hay sectores involucrados en la entrega de esas actas, sectores que son agentes fundamentales en el proceso electoral. Esto sirve para cualquier especulación, porque llegar a unas actas, tal como las presentó esta funcionaria, no es cualquier cosa. Unas actas muy claras, con bastante sistematización. Ella misma señalaba que el código QR permitía clasificar, daba garantía de la confiabilidad de los resultados que están ahí estampados en esas actas, que son las mismas que debe tener los testigos del PSUV y de los distintos actores que participaron en la contienda electoral. Porque de acuerdo a la ley orgánica de procesos electorales en Venezuela, como este es un sistema automatizado, bueno, las máquinas del CNE imprimen las mismas actas que deben estar reposando en la memoria y que muchas de ellas van al sobre número 1 para la sala de totalización del CNE. Es decir, todo debe ser consistente, son las mismas actas. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tiene el sistema automatizado y mucho más con el código QR que, repetimos, permiten sistematizar la información de manera muy acertada, porque eso tiene, eso cumple procedimiento, lo que llaman los expertos en tecnología, los algoritmos, y bueno, eso desarrolla toda una protocolización que evita que puedan ser adulteradas. Y eso es importantísimo para darle credibilidad al sistema informático. Pero ante cualquier duda, bueno, también es pertinente que los actores puedan llegar a un acuerdo y digan, bueno, vamos a hacer una auditoría, vamos a poner de ambos sectores que están en pugna, del sector de la Plataforma Unitaria Democrática y del sector oficialista del PSUV, testigos que puedan realizar una verificación con presencia de actores internacionales. Eso es perfectamente válido. Lo que quiere el país es que las actas sean presentadas y podamos nosotros entonces tener certeza de quién realmente ganó ese proceso electoral. Pero hasta ahora, por lo que nos indica la intuición y nos indica los hechos noticiosos, bueno, hay una ventaja considerable desde el punto de vista de la opinión pública internacional hacia Edmundo González Urrutia. Es inexplicable que hoy en día el gobierno no haya querido mostrar las actas. Si sabe que ganó, bueno, muéstrela. Como se dice en el argot criollo, el que ganó la lotería tiene que mostrar el cartón. Y esas son cosas que nos parecen bien importantes en un escenario de la política donde se está jugando el poder, donde se va a legitimar la conducción del Estado, no es cualquier cosa. Entonces, mis queridos amigos, agradezco inmensamente que hayan permanecido escuchando este programa, Reflexiones, aquí en esta emisora Costa del Sol 93.1 FM, y vamos entonces a despedir este programa, no sin antes dejar un pensamiento muy importante de ese gran filósofo español, José Ortega y Gasset, que dijo que así como hay muchas realidades, hay muchas formas de pensar. Y bueno, y eso es lo que está ocurriendo. Ante tantos fenómenos que se producen en nuestro espacio de vida, hay también el derecho a opinar sobre ello. Y es lo que estamos hoy haciendo ejercicio en este programa Reflexión. Es un inmenso placer haber acompañado a ustedes, haberlo acompañado. Y bueno, estaremos otra vez pues aquí por este mismo espacio, estaremos comentando el próximo viernes para hablar de otro interesante tema. Así que se les aprecia bastante y cuídense, se les quiere mucho. Saludos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.